UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las distintas investigaciones que se hacen en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y el día de hoy volvemos a contar, es que nos dejó muy intrigados en la anterior entrevista, al doctorando Saúl González Moya. Buenos días, Saúl.
¿Qué tal? Buenos días a todos de nuevo.
Y vamos a hablar de el tema que está realizando en nuestra universidad de tesis doctoral, que está relacionada con la jícama. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es?
Con que se come. ¿Eh?
Exactamente. Y bueno, pues el título de la entrevista pues lo hemos llamado la jícama, un tubérculo por descubrir. Está claro que la jícama es muy habitual en América.
Sí.
Yo creo que indiscutiblemente el país que más la consume y produce es México, pero que también se consume en otros países, como el Ecuador. Yo la he comido en Ecuador, en Colombia, okay. Pero son más pequeñas y esa jugosidad que caracteriza a la jícama
no es igual.
Mexicana, pues no.
Se pierde un poco.
Se pierde un poco. Pero, bueno, eso es como pasa con las
claro.
distintas variedades que tenemos de melocotones, de albaricoques, como dicen en México. Es que no he dicho, pero Saúl viene de México, del Instituto Tecnológico de Nayarit,
de Tepic. De Tepic, en Nayarit, en el estado de Nayarit.
En Nayarit, que es que Tepic es la capital,
del estado.
Del estado nayarita. Bueno, pues vamos a ver que nos cuente, recuérdanos un poco de qué va tu tesis doctoral. ¿Y qué estás haciendo aquí en la Universidad Miguel Hernández?
Claro, pues primero que nada un gusto estar de nuevo aquí. Me llena mucho de alegría compartir de nuevo un poquito de lo que estamos haciendo aquí en la universidad. Y bueno, mi tesis va precisamente del estudio de la jícama, como bien dices, que es un producto alimenticio, agrícola, que es muy importante en mi país, en México. Y lo que tratamos de investigar, bueno, lo que estamos investigando es cómo es que la incorporación de otro producto que es también muy característico de México, que son los insectos, en este caso el chapulín, cómo es que afecta a la digestibilidad, es decir, cómo es que afecta en cómo se digiere la jícama. Y posteriormente vamos a ver también otra fase de la digestión, pero es precisamente eso, ver cómo la incorporación de ciertos ingredientes alimenticios afectan en algunas características de la jícama y de su digestibilidad.
Muy interesante, porque al fin y al cabo entiendo que tendrá algún tipo de compuestos bioactivos muy interesantes, que luego
Así
nos dirás.
Es, claro que sí.
A lo largo de la entrevista, y que efectivamente muchas veces, de acuerdo al tipo de digamos, otros alimentos que se incluyan, que en este caso entendería que son el chapulín, que es un insecto muy conocido en México.
Sí, claro.
Vamos, de hecho, hay una serie de televisión muy famosa muy en toda Latinoamérica y aquí se llegó a
parte de la
pasar,
idiosincrasia mexicana.
Que es el chapulín colorado. Síganme los buenos, ¿no?
Efectivamente, sí es.
Eso es lo bueno. Aquí también lo pasaron.
Sí, es muy conocido, es lo que he visto.
Y bueno, pues eso es la multiculturalidad, ¿no?
Claro,
eso
muy
es una de
importante
las
también.
Cuestiones importantes. Y fíjate, es curioso, a priori, dos productos muy mexicanos, ¿no? La jícama y el chapulín.
Claro.
Y entiendo luego que el chapulín será además también para, o bien como alguna especie de cobertura, o bien como suplemento. Ya no lo contarás
ya
un
se los
poquito
contaré, sí.
más adelante, así nos dejas con la intriga.
Muy bien.
¿No? Bueno, ¿por qué crees que la jícama es una completa desconocida en España? Ya lo es, pero ya en el resto de Europa. Bueno, luego te sorprende,
Okay.
Porque luego los holandeses, son los mayores consumidores de achiote de Europa.
Bueno.
Achote, que es la vixa orellana, que es lo
Ajá.
que los holandeses usan, el annatto que usan en sus quesitos.
Ah, mira, ese es un dato interesante.
Es curioso,
Es
¿no?
Curioso, sí.
Resulta que en España, que bueno, debería de haber un intercambio cultural muy grande entre el resto y que hay
El resto de
muchos
Europa, sí.
cultivos que han venido de América a través de los 300 años o 300 y pico que hemos tenido
Claro.
de cultura
Esta
común.
cultura iberoamericana que se le conoce, ¿no?
Efectivamente, y sin embargo, el achote, pues muy conocido en su casa aquí en España, ¿no? Bueno, tenemos el pimentón,
Claro,
pero los
sí.
holandeses le han sabido sacar partido, ¿eh? Que esos son un
Bueno, a
pueblo muy.
veces las oportunidades están, nada más es cuestión de saberlas apreciar y tomar, ¿verdad?
Efectivamente. ¿Por qué crees que no es muy conocida?
Bueno, esto sí va a ser mera intuición y creencia, porque la verdad es que no me he dado la tarea por investigar eso, pero yo pienso que no se ha compartido la manera en que se puede consumir la jícama, porque como visualmente no es tan atractiva, o sea, si tú la ves, piensas que es una raíz en forma de esfera o redonda más, que no te imaginarías que se puede comer, ¿no? O sea, yo entiendo que la papa es todavía menos estética que la jícama, pero pues la papa lleva siglos
Bastante
consumiéndose.
menos estética, sí,
Entonces,
efectivamente.
yo creo que no se ha sabido precisamente compartir la manera en que se puede utilizar este producto, porque como bien decíamos en un principio, no me acuerdo si ya estábamos al aire, pero es muy versátil, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene un gran potencial aprovechamiento, de revalorización, pero vamos, que ni siquiera los mexicanos lo hemos sabido explotar porque pues no ha habido la necesidad, ¿no? No ha habido la necesidad de hacer algo más con este producto porque pues todo el mundo la conoce y lo da por sentado que se puede consumir así y la jícama, pues es la jícama, ¿no? Nadie ha tenido como la visión de, bueno, este es un producto muy importante también. Yo creo que precisamente eso, ahorita que lo pienso, ni siquiera en México hemos tenido la conciencia del gran producto que es la jícama.
Fíjate, has dado una cosa clave, que eso no es exclusivo de México, eso pasa exactamente igual aquí. No eres consciente del tipo de
Exactamente.
productos. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, o fue el jamón serrano
Ah,
o el jamón curado,
claro.
que era, pues lo tengo ahí y
Lo da uno por
cuando
sentado,
lo
¿no?
das por sentado y cuando alguien venía a estudiar se encontraba que no había nada. No había nada, absolutamente. Pero también le pasó al jamón de Parma. Es decir, que también, fíjate, serían muy buenos complementos, ¿eh? Ahora pensándolo bien, porque a la jícama, luego ya hablaremos de eso, se
Claro,
le pone sal.
sí.
Y al melón hay veces que se acompaña con jamón.
Con
Y
el
es
jamón, lo
para,
decíamos la vez pasada que.
efectivamente, entonces,
Sí.
a lo mejor la jícama, porque además sí que ya se importa la jícama en España.
Eso sí, eso sí. Pero yo creo que el mercado todavía es muy, muy de nicho todavía, ¿no?
Yo diría que sí, es decir, realmente ahora la jícama que se consume es por la comunidad mexicana,
claro,
que es abundante, sobre todo en Madrid y Barcelona, y que, bueno, alguna otra comunidad latinoamericana,
hispanoamericana, sí.
lo utilizará, porque latinos son españoles, portugueses, rumanos, italianos, franceses.
Claro,
Que venimos del latín, nosotros
que se aparte
ya
ese término,
es
¿no?
Por la parte del portugués y el español, ¿no? Por eso el Hispanoamérica. Es que desde luego el término Latinoamérica, que es de Francia, nos lo pusieron los franceses, vamos, nos lo hemos tomado.
En estos tiempos hablar de términos es tomarlo con mucho cuidado porque se pueden herir muchas susceptibilidades.
Bueno, pero las realidades son las realidades.
Pero precisamente hay que investigar.
Efectivamente. Efectivamente, fuera de aquí en nuestros controles técnicos, Borja Cabrera nos preguntó, ¿no? O preguntaba, bueno, ¿y esto cómo se come?
¿Cómo se come?
¿No?
Porque,
y entonces sí. hemos dicho, bueno, tú has dicho, es que es muy versátil.
Sí.
Más que nada es por si alguien se encuentra en el mercado de Alicante o en alguno de los mercados donde hay puestos de comida latina o mexicana. Bueno, y otra vez vuelvo a decirlo. Ya uno lo tiene interiorizado.
Sí, es parte ya de la cultura.
Efectivamente,
pero,
¿cómo se comería?
Pero bueno, es muy fácil. Es una de las bondades de la jícama que como se puede consumir en crudo, es decir, en fresco, no es necesario cocinarlo para poder que sea gustoso al paladar y se pueda consumir de manera fácil, porque la jícama, a diferencia de la papa o la patata, como lo conocen aquí, pues que la tienes que cocer, la tienes que freír o cocinar de alguna forma, la jícama la pelas, la cortas y así te lo puedes comer, ¿no? O sea, si quieres, si buscas un sabor más neutro, la jícama es dulce. Por sí sola, no tanto como las frutas, pero tiene un sabor, notas de dulzor. Y como es un sabor muy neutro, lo puedes combinar con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, le puedes poner un poco de limón o lima, como la conocen aquí, sal, y con eso está perfecto.
Te falta algo muy importante. El chile.
Bueno, el chile. Bueno, aquí no sé si serán...
Uy, sí, sobre todo las nuevas generaciones. Fíjate, lo digo pensando en las nuevas generaciones, ¿eh? Porque va a ser muy complicado que la jícama la empiece a comer las gentes que tienen ya determinada edad, porque está fuera de su patrón dietético. Pero los jovencitos, vamos.
Sí, yo creo que... Habría que, o sea, la ventaja de la jícama es que se puede empezar a combinar con muchas cosas. No lo hemos explotado tanto, porque sí, tanto con sabores salados como dulces se puede empezar a combinar. Se puede poner en diferentes platillos, por ejemplo, allí en México se ha empezado a utilizar en las ensaladas, en los ceviches, que tienen otro tipo de ingredientes también. Entonces, es muy, muy fácil de consumir y... muy versátil, ¿no? Digo, con la jícama el límite es el cielo.
Ah, muy
hasta,
bien.
Ya hasta se están haciendo frituras también, que es precisamente un poco de lo que se empieza a desarrollar en este gremio de la ciencia de alimentos y que ya hay en el mercado, ¿eh? Sí hay en el mercado chips, por ejemplo, como si fueran chips de patata, ya hay de jícama, pero bueno, como en fresco no es tan conocida la jícama, pues tú encuentras una chip de jícama y dices, ¿esto qué es, no?
El límite es
el cielo, sí.
El cielo, ¿no? Este va a ser la jícama.
Va a ser el lema de la jícama.
Sí, el lema de la jícama usando al Buzz Lightyear, ¿no?
Ah, sí.
Hasta el infinito y más allá.
Claro.
¿No? O sea que... Bien. No, más que nada es porque, sobre todo para todos estos platillos culinarios, fíjate, lo has dicho muy bien en el ceviche, cuando lo estabas diciendo, digo, es que le pega.
Sí, sí, sí.
Es que le pega. Es decir, bueno, de hecho, por ejemplo, podría ser, hay mucha gente que el rábano no le gusta. Es decir, y los rábanos van en las ensaladas y justamente podía ser perfectamente el sustituto del resto.
Y yo creo que el rábano también es un gran cultivo que no se ha sabido explotar, ¿eh? Porque es también, eso es otro tema, pero también es uno de los cultivos muy, muy interesantes. Que allá en
Sí.
México no se consume tanto en ensaladas y tal, sino que es más con, por ejemplo, con los tacos. Las taquerías en México te encuentras siempre en las salsas, te encuentras un plato con rábanos. Y el rábano combinado, no sé por qué hace muy buen maridaje con la carne, con los tacos, pero está muy bien.
Es que escucha, con los tacos se maridan muchísimas
Muchas
cosas.
cosas, sí.
Es de lo más, ¿cómo se llama? Lo más
Sí,
es lo más versátil que hay, es decir, porque también te encuentras cada combinación de tacos que tú te quedas sorprendido,
sorprendes,
¿no?
sorprendes, sí.
Exactamente. ¿Crees que? Porque yo creo que quizá también tenemos que ver que la jícama tiene un problema y es el tamaño. Suele ser bastante grande.
Sí, bueno, pero ¿a qué te refieres con problema?
Claro, porque si no es lo mismo comprarte, imagínate,
Ah, okay.
pensando en algo pequeño como una cebolla,
Sí.
a una cosa tan grande como el rábano.
Sí, tienes
Perdón, el
razón.
rábano no, la jícama.
Sí, como la jícama, claro. Sí, la jícama es bastante grande en comparación con sus, digamos, similares hablando de tubérculos, es bastante grande. Que pues dependiendo de la zona te encuentras diferentes tamaños, ¿no? Pero en general
Más de medio kilo, seguro.
es, sí, o sea, una jícama, digamos, de tamaño promedio, pues sí, anda pesando medio kilo, 400 gramos, entonces sí es grande, ¿no? Pero pues yo creo que le hace balance su precio, porque no es tan cara. Bueno, México, claro.
Claro,
En
estamos
México.
hablando, sí, aquí no.
Sí, hablo de la accesibilidad que hay en el país, ¿no? Como cultivo propio,
Efectivamente.
sí.
Y además una de las cosas que tiene, porque muchas veces, por ejemplo, te compras la yuca y cuando la estás partiendo, te la encuentras como si, y es que no la puedo utilizar,
Sí.
porque o está seca, está demasiado deshidratada, o todo lo demás, pero es que la jícama, vamos, yo todavía al día de hoy no conozco ningún fallo en ese aspecto, porque además la piel la protege mucho de la deshidratación.
Claro.
Y entonces normalmente está jugosita. Además, tiene un sonido a la hora de partirlo inconfundible.
Sí, ese sonido le hace mucha mucha ayuda a su aceptabilidad sensorial, porque tú muerdes un trocito de jícama y bueno, ese crunch que es muy gustoso al ser humano es bastante beneficioso. Y fíjate que tocas un punto muy interesante de esta parte de qué tanto problema puede haber con la jícama. Y yo también pensaba que no había ningún problema con esta parte de no del desperdicio como tal o de los subproductos, pero sí por ejemplo, en el estado de Nayarit, que es un productor, el primer productor en México de jícama, se han empezado a detectar estos problemas de que los productores, al tener tanta cosecha, luego tienen una parte que es de desperdicio, como se le conoce, ¿no?
Es de
O de
estrío,
merma.
realmente es de estrío.
Exactamente. Entonces, ahí es donde hemos empezado a detectar en el grupo de trabajo que hemos tenido un poco de experiencia con la jícama, para precisamente revalorizar ese producto que se queda, que a los productores se les queda, y darle otro uso, ¿no? Que ahí en algún momento mi compañera Francia, así se llama Francia, vendrá igual a hacer aquí su estancia y les platicará, yo creo, de esta parte del
Bueno,
aprovechamiento de esa.
pues nada, desde aquí ya con antelación no sé cuánto, invitamos a
A
Francia
Francia, sí.
a que nos cuente un poco cómo valorizar. ¿Qué reto supone para ti como investigador, pero también supone para el país la jícama? Es decir, tú lo estás haciendo desde el punto de vista científico-tecnológico, ¿no?
Claro.
Tendrás, pero también, fíjate, estamos haciendo justo una de las características importantes de lo que debe hacer un investigador, que es la divulgación. Claro. ¿Cómo ves o qué retos crees que tienes desde el punto de vista como investigador divulgador y como investigador en la JICAMA concretamente?
Bueno, yo creo que se puede abarcar de diferentes puntos. Una de los puntos que tocamos al principio es precisamente dar a conocer esta parte de la divulgación y de la difusión de este gran producto, ¿no? De México hacia el mundo, como lo decíamos la ocasión pasada. Porque yo creo que sí se puede implementar este como tanto como un producto agrícola como un potencial ingrediente alimenticio en muchas de las diferentes dietas que hay en el mundo. Entonces, esa es una, ¿no? O sea, que el producto ahí está, nada más hay que saber venderlo, ¿no? Hay que saber vendérselo a los mercados exteriores. Y dentro del país, pues el reto está en saber precisamente dar ese paso a no nada más consumirlo en fresco, ¿no? O sea, a lo mejor los que están en el gremio de la gastronomía empezar a experimentar con más platillos o más alimentos que incluyan a la jícama. En la parte científico-tecnológica empezar a desarrollar ingredientes con los componentes que son mayoritarios en la jícama y que pueden ser beneficiosos tanto para las características de diferentes productos alimenticios como la salud humana, porque tiene compuestos que son también beneficiosos para la nutrición de la población.
Fíjate, ahora que estabas hablando de la gastronomía, se me ha venido a la mente, digo, igual es que podrían combinar muy bien, estoy dándole vueltas mientras tú estás hablando, para hacer un producto fusión entre la jícama mexicana y el dátil ilicitano.
Porque suena muy bien.
Aparte es muy versátil, ambos son muy versátiles.
Claro.
¿No? Que lo que decía la pregunta que hacía
sí.
Borja Cabrera en los...
Yo creo que es precisamente eso que mencionas. Creo que le has dado justo en el clavo, José Ángel, de empezar a experimentar y a no, digamos, quedarse con las ideas, porque ahorita están surgiendo muchas ideas, ¿no? Pero si llevamos todas estas ideas de qué tal y si la jícama puede quedar bien con tal... con otro producto, ¿no? Con tal fruto, con tal producto cárnico, con tal otra cosa, ¿no? O qué tal si esta jícama que ya parece que no va a tener tanta... que ya parece que está, digamos, echada a perder, que a veces no es cierto, nada más se deshidrata un poco y ya no tiene esa textura o esas características que nos gusta, pero qué tal si la corto y lo frío un poco, lo sofrío y se lo puedo agarrar. O sea, ese tipo de cosas son los que pueden ayudar a revalorizar este producto y te digo, el límite es el cielo, ¿no?
Efectivamente, es que estaba yo pensando, justo cuando eso, estaba yo pensando, digo, pues si es que al dátil se le hemos puesto hasta los frijoles, ¿no? A las alubias.
Yo los probé la otra vez y digo, no me duraron ni un día, ¿eh?
Y queda muy bien. La primero que la gente, ¿y si dónde está el dátil? Y digo, pues si es que el dátil...
Es precisamente eso, sí.
Está ahí, complementa el resto, sí. Da sabores y todo lo demás. Porque sí, efectivamente, y estaba pensando en porque hay productos en los cuales va el nabo. Por ejemplo, tanto el nabo, que es, bueno, en este caso una raíz, pero que se añade también el boniato, como se conoce en México, como camote.
El camote, sí.
Exactamente, y ¿por qué no la jícama?
Claro.
Porque además son de estos, igual que la papa, que absorben la sal, es decir, ajá, un exceso de... Y pues nada, lástima. Bueno, pues escucha, como ahora se puede, ya me encargaré, ya me has puesto aquí las pilas para pensar en desarrollo e innovación.
La creatividad, ¿verdad?
La creatividad, digo, si le pusimos dátiles, pues igual hacemos una de nuestros preparados culinarios.
Sí, ¿no? Y es precisamente ese, lo bonito de la investigación, ¿no? Que te permite colaborar y a lo mejor de dos cosas que tú piensas que no van, que no combinan, al final termina siendo una mezcla muy interesante.
Es que ya me estoy yo pensando en las prácticas, porque además hay una cuestión importante, ¿qué compuesto interesante tiene la jícama? Es que justo uno ve, si esto acabamos de hacer, sin quererlo, una tormenta de ideas para las prácticas del año que viene,
para el año que viene,
al curso que viene, en dos asignaturas. ¿Qué compuesto mayoritario tiene y tiene una excelente calidad nutricional?
Bueno, dejando de lado un poco la parte del agua, o sea que la jícama también es una excelente fuente de agua y te estás hidratando mientras la comes, dejando un poquito de lado eso, pues es una excelente fuente de carbohidratos, ¿no? Y los carbohidratos, no viéndolos desde un lado precisamente malo, ¿no? Que últimamente las tendencias de dietéticas como que han satanizado un poco los carbohidratos, ¿no? Y pues digo, es nuestra principal fuente de energía, ¿no? No podemos dejarlos de lado. Y la jícama tiene una calidad de carbohidratos muy buena. O sea, para empezar, viéndolos desde el punto de vista nutricional, tiene carbohidratos digeribles y no digeribles. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene carbohidratos que nosotros, con nuestras enzimas que producimos, los digerimos y podemos absorberlos, ¿no? Como es el almidón, como muchas de los tubérculos, ¿no? El almidón. Pero aparte también tiene otro tipo de carbohidratos que no precisamente nosotros tenemos la capacidad de digerirlos, pero que nuestra microbiota intestinal sí puede digerirlos y es ahí donde se empiezan a producir cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y esta parte de la fibra dietética. La fibra dietética es un carbohidrato que es aprovechado por la microbiota y puede producir metabolitos que son benéficos, ¿no? Como los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, principalmente tiene dentro de esta diversidad de carbohidratos que conforma la fibra dietética, tiene unos carbohidratos que se le conoce como fructooligosacáridos. Y dentro de esos está la inulina, que es un...
Que fíjate, esa es mucho más conocida en ese tipo de aspectos. Pues por ahí es donde vamos a atacar, ahí entre comillas, a la jícama y puede ser que se hagan muy buenos productos a partir de la jícama.
Claro.
Esto es lo bueno que tiene. Y de aquí quiero darle las gracias aquí a Radio MH. Hablemos de ciencia y a qué programa nos han llamado a Retos en la
Sonda.
Claro,
no había otro.
Así que muchas gracias por habernos incluido en Retos en vuestra propaganda para que nos escuchéis en el curso siguiente.
Está
así
perfecto.
Que muchísimas gracias por la mención, ¿no? Cuando hablemos de ciencia. Bueno, además quedáis muy bien con las batitas, ¿eh?
Entonces
los laboratorios estáis auténticos, ¿eh?
Yo también lo he visto.
Está muy bien, ¿eh? Y gracias por mencionar a Retos en las Ondas.
Sí.
Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos la sintonía. Saúl, esto aquí se va el tiempo volando, ¿eh?
Uf, no, sí.
Pues nada, agradecerte.
La plática es buena, se va el tiempo muy,
exactamente,
muy rápido.
Exactamente, no es lo mismo conversar que platicar.
Claro.
Y muchísimas gracias a los controles técnicos, a Manuel, a Borja, y muchísimas gracias. Y luego haremos aquí nuestro famoso Instagram, que estaremos esperando a que vengan por aquí. Muchas gracias, hasta la próxima emisión en Retos en las Ondas. Que pasen
un
feliz día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.